Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hey, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast en el que hablamos de deportes americanos. Estamos con Dani Kenny. Dani está en el retiro. Kenny Garay en Bristol, Connecticut. Yo soy Andrés Nieto Molina. Vamos a ponerle hashtag, etiqueta a estas marcas, estos nombres, estos títulos. Son tendencia mundial en redes sociales y por eso conversamos sobre ellos. Contamos historias alrededor de Khan, el nuevo gerente de Steelers. Póngale etiqueta a Steelers. Hashtag a Griner, la basquetbolista. Están pidiendo ayuda al presidente de los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos, para liberarla. El equipo con el nombre más bonito que hay en el deporte, los Blues de San Luis también. Póngale también hashtag NHL. Celtics, Boston, Dodgers, Camila Osorio, Roland Garros, Santiago Buitrago, Giro de Italia, más hashtag Roma, José Mourinho, Deportes Tolima y un hashtag para Copa Libertadores. Vamos a empezar con, como siempre lo hemos hecho, playoff NBA, finales de conferencia en el, ahora en el este. Y creo que el tema físico ha magullado a muchas de las estrellas de este duelo entre los Celtics y el Heat de Miami. Y allí, ayer sí que se quedó comprobado Dani Marulanda con la victoria de los Celtics a domicilio en Miami. Hola Dani, ¿cómo le va, hombre?
Sí señor, ¿qué tal Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Yo no sé si la NBA vaya a pensar en que no es tan conveniente hacer una final de una conferencia día por medio. O sea, se juega un día, se descansa al otro, día juega, al otro descansa. Si se van a tener que tomar más días, porque realmente estamos viendo lo que usted acaba de mencionar, Andrés, jugadores que físicamente están muertos, están explotados.
Ayer Butler no podía con la rodilla.
Pueden utilizar.
Ayer le pesaba esa rodilla.
No tiene la explosión normal que ha tenido en la NBA para poder hacer su trabajo normal. Y sigue siendo típicamente la serie más atípica que hemos visto en una final de la conferencia. O sea, es increíble que los 5 partidos en todos haya tenido algún momento del juego una diferencia de más de 20 puntos como mínimo.
Sí, qué raro, ¿no?
Ayer el Heat, hasta el minuto 20, o sea, los 48 minutos que duró el partido, hasta el minuto 28 tenía ventaja, iba ganando. Pero en los últimos 20 minutos aparece Jason Tatum, Jaylen Brown, le sacan una diferencia de más de 20 puntos y obviamente ya Miami no tenía cómo regresar. Porque es que las estadísticas, yo creo que Andrés realmente sí dan mucha visión de lo que puede pasar en una confrontación. Ayer Strauss y Lowry lanzaron entre los dos 15 tiros.
¿Sabes
cuántos
adentro
puntos anotaron entre los dos? Sí. Ninguno.
Ah, eso no.
Ningún raro punto.
Ah, los del Miami. Perdón, no, me enredé.
Lowry.
Perdón, no, perdóneme.
Sí, Kyle Lowry.
Kyle Lowry, sí, Miami Heat.
No, si había días que hablábamos que, por ejemplo, los Celtics, de donde lanzaban la metían.
Todo.
Ayer para Miami Heat, o sea, dos titulares como Strauss y como Lowry no anotaron ni un solo de los tiros que lanzaron, o sea, desde el perímetro, de triples, solo tiros libres. O sea, así no puedes ganar. Por más estrategia que puedas hacer, realmente no puedes ganar. Y Miami lleva dos partidos consecutivos con porcentaje de menos del 35%. Así no le puedes ganar a nadie un partido en la NBA.
Y en cambio los otros,
dicho eso, para que entre Garay, ¿no?
Sí. Jaylen Brown, Al Horford, todo,
dicho eso,
todo lo
sí
bien.
Ajá. Sí, dicho eso, o sea, Miami, recordemos, en esta serie de postemporada no ha perdido 3 partidos consecutivos. Lo normal hoy diría la gente, hoy no hay cómo regresar de cómo se ve los Celtics frente a Miami, que el viernes ya tienen una fiesta preparada en Boston, el TD Garden, la locura que va a ser, el ambiente hostil. Pero solo hay una esperancita, lo va a aprender a Garay, que vive con tantas esperanzas. En un partido con el Miami Heat puede pasar y ver de pronto un séptimo juego en Miami. Pero hoy se ve cada vez más lejos que eso pueda pasar el viernes, mañana para ser exactos. Pero esa es la única oportunidad que quería aún. Ya Miami fue capaz de ganar un partido allá. Es la única opción.
Bueno,
porque
con
el resto sí se ve mucho más
fuerte. Va con menos presión, entonces está tranquilo. Ya saben, nadie lo va a
y que de pronto, puedan usar a Tyler Herro, porque siempre manifestamos la mejor banca de la NBA, la del Miami Heat. Pero es que el que marca más la diferencia de esa banca es Tyler Herro. Claro. Y no lo han tenido en los últimos 2 partidos.
Está lesionado.
Yo creo que lo van a tener que poner infiltrado, con lo que sea. Pero el viernes va a tener que jugar algunos minutos porque si no va a ser mucho más complejo para el Heat.
Kenny, hombre, ¿qué más? ¿Cómo le va? En Bristol, Connecticut, ¿cómo anda?
¿Cómo le va, don Andrés? Ajá. Primero que todo, saludos desde Alaska hasta la Patagonia.
Sí, señor.
Desde Arica hasta Punta Arenas.
Eso.
Hermoso día en el nordeste, con sol, pero no tan caliente. Pero vea, yo vi y entiendo el optimismo de Dani y estoy de acuerdo, puede pasar. Lo que vi ayer, no sé qué opine Madulanda, y sé que hay muchos temas que evacuar. Hombre, yo vi un Miami Heat cansado.
Sí.
Y por lo cansado, por la cantidad de lesionados que ha tenido, porque juega con una sola rodilla Jimmy Butler, me parece que va a ser complicado el viernes en Boston. Sin embargo, no creo que Boston tenga dos tiros, no creo que Boston tenga dos posibilidades. Para mí tiene uno, el del viernes. Si esto se va a 7, va a ser muy difícil que la ganen en Miami. Ojalá no se acabe la serie el viernes. Yo lo veo muy a favor de Boston. Ayer, como me decía Marcelo, busqué de esta mañana.
Sí.
En el programa de radio me decía, hombre, llegó un momento del partido en que los de Miami tiraban una piedra al mar y le erraban.
Sí.
No estaban una.
Sí, no, ayer estaban... Sí, ayer no era la noche para el equipo de Miami. Bueno, venga, es que, pero Kenny...
Sí, no, eso lo comentó Andrés, perdón, al principio, el tema del desgaste físico.
Sí, no, están acabados.
Y una última situación, o sea, si Boston llega a la final de la NBA, o sea, no vamos a demeritar, realmente tiene un muy buen equipo. Pero hay que recordar, la primera serie, los Nets eran un desorden de equipo... y no tuvieron a Ben Simmons. La segunda serie no tuvieron Middleton con los Bucks. Y en esta serie con el Heat, pues, Butler no está al 100%.
Pero
o sea,
lo,
a los Celtics
lo
también...
Yo creo que lo de Ben Simmons no es válido, ¿no, Dani? Porque Ben Simmons
pero
no estuvo
pero,
en esa serie,
pero lo contrataron,
no fue jugante, no estuvo nunca.
Pero lo contrataron fue para eso, para la postemporada. Y no
pero
lo pudieron
no
tener. Entonces, o sea,
no estuvo
en el,
nunca con el equipo.
O sea, yo no quiero demeritar a los Celtics, pero... También se les han dado situaciones de que no han enfrentado a los rivales con todas sus armas.
Ah, bueno, eso
simplemente
es una,
eso.
Siendo un gran equipo también, o sea, habría que verlos también enfrentados.
Sí, siendo
con
un
la
equipo,
figura
siendo
de los
muy
otros.
Buen equipo.
Pero bueno, tumbó gigantes, uh-huh. Nets, usted ya lo ha mencionado, los mismos campeones, los Bucks de Milwaukee, o sea, es un, ese Boston se las trae, buen equipo. Y era un equipo que se armó para eso, para hacer grandes campañas. Vemos que hace 2 años venían ya empezando a hacer ruido con estos jóvenes. Entre ellos, el señor Tatum. Pero hablemos ahora de NFL, porque ya los Steelers de Pittsburgh tienen un nuevo general manager. ¿Y dónde lo encontraron? ¿Dónde estaba?
Pues se decidieron, Andrés, por alguien de la casa. Promovieron a Omar Khan, es el nuevo gerente general de una de las franquicias de más nombre en el fútbol americano. Lo nombraron como su próximo gerente general, contrato de 4 años. Lo estarán presentando formalmente el día de mañana. Entrevistaron a más de una docena de candidatos, pero seleccionaron a Khan, quien ha estado en la organización durante más de 2 décadas.
Uh-huh.
Comenzó con los Steelers como coordinador de operaciones de fútbol americano en el 2001. Lo ascendieron a director de administración de fútbol americano en el 2011. Pasó las últimas 6 temporadas como vicepresidente de administración comercial y de fútbol americano. Administró el tope salarial de los Steelers y ahora llega Omar Khan a la posición de gerente general de los Steelers de Pittsburgh. Siempre fue considerado uno de los favoritos durante la búsqueda exhaustiva. Los Steelers también contrataron al vicepresidente de personal de jugadores de los Philadelphia Eagles, Andy Whittle, como su gerente general asistente. Así pues que la oficina cambia, es muy importante. Bueno, el gerente general es importante en cualquier lado, pero en el fútbol americano, alguien que sepa tanto como Khan, que maneje topes salariales y demás, es fundamental porque sabe cómo ir estructurando el equipo de acuerdo a los límites que impone la NFL.
Muy bien, Kenny, ¿usted sabe cuál es el mejor equipo de Grandes Ligas hoy en el oeste, no? Ya sabemos, ¿no? Gran favorito a Serie Mundial, como siempre.
Los Dodgers.
Exactamente. Ayer, tremendo partido. Perdieron como tenían que perder a lo grande, porque... Y por la mínima, mejor dicho, detalles con Dani Marulanda.
Como los Marlins, que perdieron también a lo grande.
No, pero perdieron con el lanzador de figura y todo, Julio Urías.
No, yo era para aprender de la mechita Marulanda. Bueno.
Caray, no me toque ese vals que los Marlins otra vez prenden por una carrera. Pero no, la gran novedad de la jornada es la derrota de los Dodgers, primera vez en la temporada que son blanqueados. Desde agosto del año pasado no perdían un juego sin anotar al menos una carrera. Y por eso hoy es la portada en MLB de lo que lograron ayer los Nationals de Washington. Por eso a veces es tan interesante el béisbol. Los Nationals no van para ninguna parte esta temporada. Y sin embargo, podrán decir, somos el único equipo que fuimos capaz de blanquear a los Dodgers, que como estaba diciendo Garay y Andrés, son el gran favorito en la Nacional para llegar a no solo la Serie Mundial, sino incluso hasta ganarla.
Hasta ganarla, sí, es el gran equipo del momento. Bueno, los Yankees, uy, ¿te imaginas otra vez Dodgers Yankees?
Como Andrés, yo llevo una década escuchando todos los periodistas expertos. Este es el año de Dodgers Yankees, la Serie Mundial.
Y más bien hábleme de Brittany Griner. Usted le está haciendo el seguimiento a esta chica, vale, basquetbolista, WNBA, figurón en Rusia, y está detenida en una cárcel. ¿Qué ha pasado con ella?
Es que habló la esposa, Andrés. Ajá. Habló Cheryl Griner, la esposa de Brittany.
Esposa de Brittany, sí, la mujer.
Y dice que el presidente Joe Biden es la única persona que puede ir a buscarla.
En Rusia. Está muy amigo de Putin.
Última vez que escuchó la voz de su esposa fue el 17 de febrero. Espera que su voz llegue al presidente de los Estados Unidos.
Ay, Dios.
El único sería nuestro presidente, le dijo Ángela Ray de ESPN. Estuvo transmitiéndose la entrevista en Good Morning America también anoche en el prejuego. ¿Por qué no lo estamos usando? Esperamos que use su poder para hacerlo, dijo la esposa. Reiner, recordemos, es la estrella del Phoenix Mercury y fue detenida en un aeropuerto de Moscú después de que las autoridades rusas dijeron que una búsqueda en su equipaje reveló cartuchos de vaporizador que contenían aceite de hachís que se deriva del cannabis. El delito conlleva una pena máxima de 10 años de prisión y la administración de Biden ha dicho que Griner, dos veces atleta olímpica de Estados Unidos, 31 años, está siendo detenida injustamente. Claro, puede ser una de esas detenciones que tiene más que ver con lo político, pero lo cierto es que por ahora sigue en el limbo y desde el 17 de febrero, vea cómo se pasa el tiempo, Andrés,
sí.
No sabemos de Brittany Griner y el Mercury de Phoenix, pues está jugando la temporada, no pudo jugar con ella. Acuérdense que, y lo reiteramos, esta chica de la WNBA ganan mucho más en temporada muerta cuando van a jugar a Europa, uh-huh. Y Brittany Griner es una superestrella en el baloncesto de Rusia.
Andrés, yo vi ayer la entrevista y eso está ratificando lo que menciona Garay. Uh-huh. Este fin de semana van a ser 100 días exactos desde esa situación y que no se dan nada de la chica Griner.
Increíble.
Ya 100 días.
No, y la última imagen es tremenda, ¿no? Con ese hoodie cubriéndole la cabeza, esposada. Increíble, ¿no? Una superestrella del deporte en esta circunstancia. Vamos a alborotemos parroquia, Marulanda, Giro de Italia, Colombia, presente en el Giro.
No, yo ayer puse el himno a todo volumen, escuchando llorar a Santi.
Por fin se le dio al melancólico, no, hombre, es un muchachito. No, 22 años, es el más joven en la historia, sí, del Giro de Italia para Colombia en ganar una etapa. Y es el ciclista 16 del país, diferente, en ganar una etapa del Giro. Ya son 32 triunfos de Colombia en etapas del Giro. Hoy hay que estar atentos de Gaviria, le cuento.
Ah, sí, sí.
Oye, regalo de Santiago Buitrago. Santiago Buitrago, yo creo que la buscó tanto, la peleó tanto, que por fin se le dio. Y ahí está catalogado, sobre todo por el Barenbeek Victorious, para tener un muy buen futuro, porque reiteramos, apenas tiene 22 años, va a cumplir 23 y ya logra una victoria de etapa en el Giro.
Bueno, eso pasó en Italia. ¿Por qué en Francia si no fue bien a los colombianos con el tenis, con Cami Osorio?
Y nosotros hablando que se había abierto el cuadro para Camila Osorio. Es que, pero no, la francesa fue muy fuerte.
Cayó allá adentro.
La francesa fue muy fuerte y en doble 6-3 le metió y ya se despidió María Camila Osorio. Pero bueno, hay que recordar, es la primera vez que María Camila jugó cuadro principal de Roland Garros. Y la tapa por todas partes, Andrés, la noticia es lo de Nadal.
¿Sí?
Nadal llegó a 300 victorias en su carrera en torneos de Grand Slam. Ya es el tercer hombre que llega a 300. Pues Federer logró 369, Djokovic está en 325 y ahora Nadal 300. A mí el dato que más me impresiona de Nadal es que ha jugado 110 partidos en Roland Garros. ¿Saben de los 110 juegos cuántos ha perdido en Roland Garros?
¿Cuántos?
3.
¿No más? Increíble.
De 110 partidos solo ha perdido 3. Es una cosa loca. Mauricio, es el patio de la casa de él. Eso es Roland Garros, es el patio de la casa. Ahí no hay nada que decir. Y sin embargo, yo creo que no es favorito para ganar este Roland Garros.
Óigame, ayer también otro detalle. Perdió un argentino, se llama Sebastián Báez. Pero lo tuvo dos veces match point a Misha Zverev. lo tuvo a punto sí. de perder.
¿Estás seguro? Porque ayer usted vino lo feliz que el de los helados bolivianos había ganado y Maradona le dijo, no, perdí.
No, yo estoy emocionado porque perdí. No, 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 este sí perdió con...
Bueno, no, es que ya ganaba en primera ronda, pero perdió en segunda.
Sí.
No, pero sí, Sebi. ¿Cómo le dicen en Argentina el Sebi? Ya le dicen el Sebi a ese muchacho Báez.
Tiene 21 años nomás.
Sí, le tocó.
Pero
le
ayer...
tocó remar a Zverev para poderlo derrotar.
Óyeme, no, ayer imagínate que Zverev estaba en conferencia de prensa y un reportero le hizo una pregunta y hubo un momento en que le dijo, oiga, si usted me va a preguntar, ¿por qué no me mira mientras respondo? Lo único que ha hecho es preguntarme y mirar el celular. Hágame el favor, Zverev. Ah, pues uno hace lo que quiere. O sea, yo puedo preguntar y mirar el celular si quiero.
No, no, pero sí es de muy mal gusto.
No, pero sí, pero hermano, si eso, yo está sí perdiendo soy de los, algo, si una hablando, llamada. No,
yo soy de los que si estoy hablando con usted, sí, al menos pero, tengo la decencia.
No, no, se lo digo porque es que Zverev tiene un antecedente de ser un tipo histérico y un tipo...
No,
de,
entiendo eso, entiendo eso.
Un comportamiento ahí, muy agresivo.
Yo no lo hubiera reclamado así, claro, pero a mí sí me gusta dar además, la mano, mirar de frente sí. y responder mirando a los ojos,
pero,
cada
pero
cual.
Es que, pero tampoco un llamado de atención de eso. Bueno, en fin. No nos pongamos de acuerdo. Yo quiero que usted me hable.
Es regañón como su merced.
Sí, no, de entrada. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué comió? ¿Ah? ¿Se despertó con la pierna izquierda? ¿Pie izquierdo? Bueno, no, vámonos con...
Es que resulta que yo trabajo con grandes profesionales a los que admiro y les aprendo todos los días como usted y Dani. Resulta que uno me sale con que no es comentarista deportivo y el otro con que no es experto.
Más regañón que Rodolfo. Más regañón que Rodolfo Hernández.
Garay, esta semana lo tienen esos equipos de Miami. Eliminado los Panthers, eliminado el Miami, el Inter... El Heat a punto de ser eliminado. Los Marlins todos los días perdiendo. Tranquilo, caray. Mejores tiempos vendrán. Eso es lo que usted nos ha enseñado.
Mire, más bien, alegrémonos con el Blues de San Luis. ¿Kenny?
No, Andy.
¿Ah? ¿Qué?
Es que alegrémonos con el Blues de San Luis.
¿Nos llamamos el equipo?
Sí, así se llama. Ah, y no, bueno. Que es muy chistoso como lo dijiste.
Ah, por eso. El Blues, que el Blues es un nombre muy bonito. El Blues, qué nombre tan bonito. No, Blues de San Luis, Missouri.
Uy, no.
Alegrémonos con el Tolima, Garay. Andrés, alegrémonos con el Tolima.
No, estamos hablando de hockey, Manuel. Estamos hablando
primero.
De hockey.
Ah, primero el Blues de San Luis.
La parroquia, ya lloramos pensando en que ganó una etapa al Giro de Italia que le ha ganado todo el mundo.
Bueno, exacto. Que el periodista mire el celular o no lo mire, que no importa que no mire. Veré. Hagámoslo.
No, 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 pero Andrés es bueno mirar a los ojos.
Un momentico. Bueno, dale.
Usted, don Julio, le enseñó a mirar a los ojos, a dar la mano y mirar de frente.
Bueno, está en conferencia de prensa, le escribió el jefe. Oiga, pregúntale.
No, hay jefe. Los Blues de San Luis, ajá. El equipo que más le gusta a Andrés.
Sí.
Claro, porque Blues
el nombre,
es por la
nombre
nota
es
musical,
una belleza.
Lo que llaman Rhythm and Blues, ¿no, Andrés?
No, la música, muy bonita, música negra, origen negro. Lo que pasa es que yo pensé que hubiera sido de New Orleans, ¿no? De Luisiana, ¿no?
Es que San Luis también es muy de jazz.
Ah, ok.
Muy no de jazz. Vea, no la ciudad del arco. San Luis.
¿O sabe dónde hubiera puesto un nombre musical? En todo lo que es o donde, el country. Nashville, Tennessee. Exacto.
Nashville también. Sí,
claro.
Nashville también.
En cada esquina hay un músico, ¿no? En Nashville.
En Nashville, sí, señor. En cada esquina hay varias cositas. Después. Bueno, a ver. Los Blues de San Luis le ganaron 5-4 a la Avalancha de Colorado. Buen partido. Con lo cual, entonces, la serie se pone 3-2. Ya. La gente da por descontado que Colorado va a ganar tarde o temprano. Hoy. Lo invito a Andrés para que me acompañe.
Sí, señor, ahí estaremos.
Rangers ante los Huracanes de Carolina.
Ya.
La serie está 2-2. Juegan en Raleigh, en el PNC Arena.
Ya.
Vuelve a Carolina la serie. Entonces, el que gane hoy obviamente se pone en ventaja. El sexto juego va a ser el sábado en el Madison Square Garden. Esperan los Lightning de Tampa Bay felices de la vida en el sofá hace ya varios días. Y esta noche... Se puede definir, en caso de que ganen los Oilers de Edmonton, la batalla de Alberta. Cuando se enfrenten a los Calgary Flames, la serie está 3-1 a favor de Edmonton. Estaremos junto al coach Carlos Rosell desde las 7 de la noche, hora de los Estados Unidos, con la acción y la emoción del hockey sobre hielo.
Bueno.
Pero, Garay, los que pierden, pero para los que pierden toda la esperanza, usted nos ha hablado que Colorado Avalanche es la gran nómina, es el gran equipo. Y ayer les empataron faltando un minuto y en el tiempo extra les ganaron.
Con todo y eso, esa serie pinta. Puedo equivocarme, como me he equivocado toda la vida. Y el día que no me equivoco me preocupo. Pero Dani, Andrés, esa serie pinta igual que la de Golden State con Dallas en la NBA.
Bien.
La de Golden State la va a ganar Golden State hoy o el próximo partido. Y la de Colorado también. Va a ser muy difícil que los Blues ganen 3 seguidos.
Claro.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
¿Cuatro años tuvo que esperar Colombia para meter un equipo en octavos de final de Copa Libertadores?
Sí, señor, el Tolima. Desde el 2018 Colombia no tenía un equipo en...
¿Ibagué?
Ah, también. Sí. Sí. Qué buena, qué linda coincidencia.
Vea, sí, sí. Sí ve cómo soy de Universal, ¿no?
Qué lindo, Canchín. Qué sí, bien, sí. Muy bien. Lo vi bien ahí.
Oye, sobre todo las esquinas de Nashville tan iguales a las esquinas de Ibagué.
No, es que pero ahí bueno, es donde tú vayas, Tolima... las ciudades musicales, nombramos la... New Orleans, San Luis, Nashville, Ibagué.
Las esquinas de Nashville no venden lechones en las esquinas.
Sí, no, bueno.
Por eso son diferentes.
Bueno, entonces el Tolima, cuatro años después, Andrés Garay, oyentes, un equipo de Colombia llega a los octavos de final. El último había sido Nacional, que en esa instancia perdió con Atlético Tucumán. Vamos a ver el viernes, este día viernes, cuando se haga el sorteo, qué rival le va a tocar al Tolima. En el papel debe ser uno muy difícil, porque va a ser un ganador de grupo.
Sí.
Un River Plate, un Flamengo, un Palmeiras, un Colón. Vamos a ver, obviamente, de esa situación. De todas maneras es histórico porque para... Tolima ha ganado dos partidos en Brasil, porque también le ganó a Mineiro. Es la primera vez que un equipo colombiano en una misma ronda gana dos partidos de visitante en Brasil. Y pues la alegría en Tolima, y tiene una nómina muy interesante. Vamos a ver hasta dónde les puede dar. Pero bueno, por lo menos se quita esas amarguras en Colombia de cuatro años sin ver a un equipo
pasando la fase
de grupos. Y eso
que no tiene a su figura, que Juan Fernando Caicedo, que está lesionado. Tuvieron que acudir a Michael Rangel, que también ayer... se hizo presente en el marcador.
Ese muchacho muy bueno, esos goleadores de Bucaramanga son buenos.
Y el amigo Lucumí también, que al final hizo un tremendo gol para la victoria. Con Hulk y todo, ¿no? Se fueron los del Mineiro. Ellos querían ganar esa serie, ser contundentes. Y no pudieron con el Tolima. Bien por el equipo de Ibagué. Bueno, y ayer celebramos también otro título en Europa, en un partido medio lánguido, aburrido, con mucha gente ahí en Tirana, en Albania. Otra vez, Mourinho gana un título continental en Europa, en el viejo continente, Dani.
Pero bueno, que use la claridad, eso es un torneo de equipos de mitad de tabla, para ser realistas. Sí. Pero Mourinho va a quedar en la historia como el primer entrenador que gana la Champions League, la Europa League y ahora nuestra nueva versión de Conference League, que reiteramos, son equipos de media tabla de Europa, pero ahí le dio por primera vez un título a la Roma. La Roma nunca había ganado un torneo internacional, ahora por lo menos en su vitrina van a poder llevar ese trofeo.
¿Se vieron la locura en Roma, de los de la Roma?
No.
Claro, tremendo, claro.
Enloquecidos, Andrés, viéndolo todos en pantalla gigante.
Sí, porque por primera vez.
Claro. O sea, entiendo lo que dice Dani, sí, es un torneo menor y es la primera edición, pero la Roma lo celebró como se debe celebrar un título europeo.
Bueno, bien.
Sí, porque es que ellos perdieron en el 84 la final de la Champions, cuando era la Copa Europa. Perdieron también en el 91 en una final de la Europa League, cuando era la Copa UEFA. Entonces, por fin van a tener un trofeo internacional. Así sea, no de tanta categoría, pero ahí lo van a tener para exhibirlo en sus vitrinas.
Muy bien, muchas gracias a todos. Oiga, estaba viendo aquí DirecTV, estoy viendo el Giro de Italia, y como transmiten para Ecuador, la mitad de los comerciales, adivinen a quién tienen de modelo en la publicidad.
Banco Pichincha.
Pero, y okay. Después sale promocionando unas gafas.
Carapaz.
Todo Carapaz. Sí, Carapaz. Pero, claro, el billete claro. Que está ganando.
Y que aprovecha el cuarto de hora y claro. Que gane todo lo que tenga que ganar.
Muy bien, por Richie.
Carapaz, el de los Mijines. Vos ves que le copia a Rigoberto. Rigoberto es Mijitos. Y este es Mijines. Habla en las redes sociales original, a todos.
Eso antes
Mijines.
De ellos no lo dijo nadie.
Imagínese.
Bueno, muchachos, gracias. Kenny, Dani, en Bristol, en el Retiro, Nieto Molina, desde Santiago. Gracias a todos por oír este podcast en la plataforma donde usted oye podcast. Ahí está, la sacó el estadio, 20 minutos, algo más, sobre deportes, ligas americanas. Estamos todos los días, lunes a viernes, es un podcast diario. Muchas gracias.